Eguerdión, la especulación inmobiliaria y la falta de un diseño del espacio público que ponga en el centro el bienestar de las personas han convertido nuestras ciudades en lugares poco habitables. La pandemia ha puesto de relieve, además, la falta de espacios verdes de proximidad. Hoy hablamos de todo esto con Pablo Rey, de la asociación Abando Habitable, una asociación que lleva más de un año reivindicando un urbanismo más humano y saludable y menos especulativo e invasivo. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal? Bien.
Bueno, hay una lucha que os ocupa actualmente, que bueno, de hecho es por la que surge el colectivo, la lucha contra el pelotazo urbanístico del proyecto de Obispado de Bilbao. Cuéntanos, para que la audiencia se sitúe un poco, ¿en qué consiste el proyecto y quiénes están detrás? ¿Quiénes son los agentes que están impulsando esta operación?
Sí, a ver, te cuento. Actualmente el Obispado de Bilbao tiene una parcela donde está la Escuela de Magisterio BAM, ¿no? Quizá hay gente en Bilbao que lo conozca porque era el antiguo Colegio de Carmelitas, que en los años 90 cambió de titularidad y pasó a ser del Obispado, ¿no? Allí instauró una universidad que es una escuela de magisterio. Uh-huh. Y eso ha sido durante los últimos años. Y lo que pretende el Obispado ahora es demoler ese edificio, que por cierto acaba de rehabilitar, y quiere construir ahí la sede de sus diferentes proyectos diocesanos. Uh-huh. y vende un 40% para hacer una clínica de mutualia. Entonces, la cosa es, ¿cómo ha ocurrido esto? ¿Por qué le llamamos pelotazo? Porque el ayuntamiento ha recalificado el suelo, ¿no? Si hasta 2018 ese suelo era de uso exclusivo docente, o sea, que solamente se podrían construir ahí cosas que tuvieran que ver con la docencia, ¿no? Como marca el plan general, ¿no? El plan es el que decide qué se puede construir en cada suelo. Pues con ese uso, con ese cambio de uso, el obispado puede construir otros equipamientos. Y el obispado pidió el cambio para hacerse eso, su sede diocesana. Lo que pasa es que luego ha vendido parte de ese edificio que va a construir, uh-huh, es a una clínica.
O sea, que digamos, sí, que se le fue concedido porque lo pidió con unas ciertas condiciones, ¿no?, previas, que se suponía que era para uso del obispado, ¿no? Supongo que tuvo, sí, que justificar un poco para qué actividad se iba, ¿no?
Sí, ellos exactamente lo que hacen es presentar un proyecto para hacer lo que llaman Vizqueliza Etxea, o sea, para que es la casa de la iglesia de Vizcaya. Y dicen, bueno, aquí vamos a juntar diferentes, los archivos diocesanos, la radio del obispado, bueno, una serie de cosas, además de que la escuela de magisterio vuelva allí, ¿no? Uh-huh. Y entonces es lo que presenta, y dice, bueno, pues dice así tal cual, que se den las órdenes oportunas, o sea, que el ayuntamiento haga lo que tenga que hacer para que esto se recalifique, ¿no? La palabra recalificación no aparece, obviamente, pero sí que se cambie el uso del suelo, ¿no?
Es una palabra igual que ya no gusta tanto, ¿no? Igual está demasiado ya contaminada.
Bueno, sí, o que técnicamente quizás no es así. Lo que está recalificar en el uso popular, pues básicamente significa recalificar, cambiar el uso del suelo, ¿no? Ajá. Esa es la palabra técnica. Entonces dicen, oye, la palabra técnica realmente es que se haga una modificación pormenorizada del plan general para que esto cambie. Y el ayuntamiento en un mes ya lo tiene como tramitando. Para que entendamos, este tipo de procesos suelen durar meses. Si lo haces en 12 ya está muy bien, pero esto lo consiguieron como en un mes. ¿Y cuál es la cosa que ahora mismo, como hablaremos quizá después, este tema está en el Tribunal Superior de Justicia, uh-huh, una demanda que hay contra este proceso? ¿Y cómo lo hicieron? Pues por entonces había un proceso de cambiar el uso del suelo a otros colegios que estaban abandonados. Bueno, digo otros, aunque este no era ningún colegio. Estamos hablando del de Ibaigane y otro de Nocharcoaga. Y eran dos colegios que ya no tenían uso, o sea, que no se estaban usando, y por eso eran dos colegios abandonados. Y se mete este tercero, que no es ni colegio ni está abandonado, porque es una escuela que está activa y es de magisterio. Ajá. Entonces, en lo que salió en todos los sitios es que, bueno, pues se han recalificado, se ha cambiado el uso del suelo a unos colegios abandonados, pero claro, este ni era colegio ni era abandonado. Entonces, la motivación, porque tú esto, para hacer una modificación del uso del suelo tienes que motivarlo, no simplemente dices, oye, lo hago. Lo hago porque sí, sino que es otro, porque estos cambios necesitan flexibilizar su uso, porque queremos que aquí quizá hacer una residencia de estudiantes y no podemos hacerla hasta que el uso cambie. Uh-huh. Pues esa motivación no encajaba con el caso de la Escuela, uh-huh, de Magisterio BAM. Y aún así, pues ¿qué pasó? Primero pasó por el Consejo de Planeamiento. Para hacer cualquier cosa tienen que pasar las cosas por el Consejo de Planeamiento, que es una entidad en la que hay diferentes organismos de los políticos, de la sociedad. Pero lo curioso fue es que pasó como de tapadillo, porque el informe técnico no se publicó hasta una vez acabada esa reunión. O sea, acaba esa reunión del Consejo de Planeamiento, el Consejo de Planeamiento dice, bueno, pues sí, parece bien que esto vaya adelante, luego ya se tiene que aprobar en otros organismos, en el gobierno municipal, pero ese informe llegó después. Entonces, claro, lo que vio aquel Consejo de Planeamiento pues no era lo que luego realmente había pasado, o sea, el informe técnico del Ayuntamiento. Entonces, es una de las cosas que están entredicho, o sea, que se recalifica una cosa por unas razones que luego no tienen nada que ver con esa parcela.
Y, bueno, de hecho, claro, sale bastante beneficiado, ¿no?, lo que es el obispado, porque, bueno, diríamos que se va a poder pagar las obras, ¿no?, con la venta a Mutualia, ¿no?, que va a hacer.
Sí, el obispado ya lo ha dicho varias veces, si no vende esa parte del edificio, le es imposible porque no tiene dinero en efectivo. El obispado tiene muchas propiedades, uno de los mayores propietarios de suelo e inmobiliarios digamos, de Vizcaya, quizás también de Euskadi, quizás de España, con este asunto de las inmatriculaciones también, pero bueno, en el caso que dice que no puede construirlo, a no ser que haga esa financiación, o sea, que vende. Tiene un acuerdo con una empresa constructora que es Murias, Construcciones Murias, y esa constructora a su vez tiene un acuerdo con Mutualia, que es esta, la mutua. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, lo que hace es eso, con el 40% que vende a la clínica, pues se costea su edificio. Básicamente, podríamos decir que el edificio le sale gratis porque tiene un suelo, claro. Porque tiene un suelo con el que poder negociar. Entonces, claro, esa recalificación del suelo es la que permite la operación. Y por eso la tildamos de urbanismo a la carta, porque es como el ayuntamiento no entra en ninguno de sus informes ni en el pleno a valorar sobre la idoneidad o sobre el interés general de ese proyecto. Simplemente como que asume todo lo que dice el obispado y cambia el uso del suelo.
Y por eso también podríamos estar hablando de lo que se viene denominando comúnmente como un pelotazo urbanístico, ¿no?
Sí, claro, el pelotazo, nosotros ahí hemos recorrido al diccionario y recurrido, el pelotazo es una operación económica que produce una gran ganancia fácil y rápida. O sea, aquí ya no entra, el pelotazo realmente no entra a ver si es legal o ilegal. Lo que se está debatiendo sobre la legalidad de este pelotazo es lo que estaba mismo en tribunales. Y lo que pasa es que lo que sí que es, o sea, para nosotros no hay ninguna duda que es un pelotazo porque el obispado pasa a tener un suelo que vale mucho más de lo que tenía. Antes podía haber construido algo en ese solar, sí, pero tenía que haber sido de uso docente.
Uh-huh. A través de una operación, ¿no?, de recalificación.
Antes podía haber construido ahí. Pero lo que no podía haber es construido una clínica.
Eso es.
Podía haber construido un edificio de uso docente, porque era de uso exclusivo docente. Entonces, pues esa recalificación, pues realmente le aumenta, o sea, recibe una plusvalía por ese suelo que antes no podía, por así decirlo, comercializar, por decirlo rápidamente.
Y bueno, estamos hablando pues de una de las razones importantes por la que, bueno, pues las gentes del barrio de Abando se oponen, ¿no?, a este proyecto, pero no es la única. También podríamos hablar, por ejemplo, pues de que este proyecto elimina uno de los pocos espacios libres del barrio, ¿no? Cuéntanos un poco también cuál es la situación de Abando en cuanto a zonas libres y qué supone en este sentido el espacio de la esquina de la calle Eros con Lersundi.
Sí, para que se entienda, estamos en el barrio de Abando. El distrito de Abando es grande, pues hay dos partes, que es Abando y Indautxu. Esto está quizás lo más cerca a la ría, pero en la parte de arriba. Entonces, quizás la gente piensa en Abando y piensa, tienen Doña Casilda, tienen la ría. Y es verdad que son unos lugares de esparcimiento y verdes para toda la ciudad. Pero luego hay otras zonas que son más densas que no tienen espacios libres. Y una de ellas es esta zona que el plan general que se está aprobando ahora mismo, ¿no? Pues estamos todavía bajo el plan general de 1995 y ahora, en estos días, en estos meses, se está aprobando el nuevo plan general. Uh-huh. El plan que decide cómo se usa el suelo. Y ahí en ese plan, cuando se empezó a escribir el avance, decía, bueno, esta zona, y también hay otras en Bilbao que lo necesitan, como Castaños, por ejemplo, al otro lado de arriba, necesitan de esos espacios de proximidad. ¿Qué son esos espacios de proximidad? Pues unos lugares donde a menos de 300 metros de las viviendas y donde pues se pueda estar, tienen que ver con que haya verde, y en eso, en esta zona, pues es un agujero en la que no hay, porque están tan lejos, sobre todo son importantes para la gente mayor y para la infancia. Porque la gente mayor y la infancia pues tiene más problemas de movilidad. La persona adulta, que con buena movilidad se puede mover, puede andar 10 minutos, 15, no hay ningún problema, pero una persona mayor no llega. Entonces, nosotros vemos en este espacio una buena oportunidad para que el ayuntamiento llega un acuerdo con el obispado para que ahí haya un espacio de proximidad, o sea, lo que podríamos llamar como un pequeño parque, porque el plan general mismo lo está diciendo, ¿no? Y el Ayuntamiento de Bilbao no para de decirlo en todas sus comunicaciones, es la ciudad verde, la ciudad de la infancia, pero luego sus actos pues no tienen, parece que tienen mucho que ver. Estamos hablando de un edificio de una planta baja más 7 plantas y luego por debajo son 4 plantas de garajes.
Una ciudad verde mencionas, ¿no? También, bueno, vendría al caso comentar que en este espacio habitan dos árboles, ¿no? Dos palmeras, bueno, bastante conocidas en el barrio, ¿no?
Sí, las dos palmeras que son centenarias. Hemos hecho una investigación con fotos que nos ha mandado la gente que iba a ese colegio antes. Pues son unas palmeras centenarias que se han convertido en el icono de la movilización, ¿no? Que una movilización que se empezó por, no hemos comentado, por el colegio que está al lado, el Colegio Público Cervantes, que le afectaría mucho, por un lado, si llega a construirse esto, pues la luz que le llega, que está justo al lado, está enfrente, en la fachada sur, y es un colegio que tiene muy pocos espacios, tiene espacios muy, muy pequeños para los patios, ¿no? Entonces, pues perder aparte esa luz pues sería un desastre. Aparte de, en el caso de llegar a hacerse las obras, ¿cómo podrían compatibilizarse con dar clase ahí? O sea, realmente es un problema que creo que están planteándose que pueden hacer.
Y mencionáis, bueno, también los problemas ligados pues a la construcción de la obra, más luego el tráfico, ¿no? Que en esa mutua pues se concentraría al lado de un colegio.
Sí, claro, pues es una clínica que tendrá su tráfico. Según dice, pues da cobertura a 200.000 usuarios, según la propia mutualia. Y es un entorno que parece ser, o sea, no parece que esté preparado para absorber ese tráfico, digo, por las calles que tiene esa trama, ¿no? Urbana. Pensamos que hay otros lugares en Bilbao que pueden ser más idóneos para tener una clínica de este tipo. Además, las viviendas que le rodean, pues hay viviendas de más de 100 años sin cimentación, y entre el vecindario pues hay mucha preocupación de que pueda haber algún tipo de problema en sus edificios.
Claro, sí. Pues es una pena, sí, que, y como se ha visto también a lo largo de la gestión de esta crisis, ¿no? Pues las personas que más protección y más cuidado necesitan, ¿no? Pues sean muchas veces las más olvidadas, ¿no? Como los chiquis o las personas mayores, ¿no?
Sí, 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 claro. Y como decías al principio, la situación en la que vivimos, pandémica o post-pandémica, pues pone de manifiesto que esos espacios verdes que ya veníamos reclamando son más importantes.
Eso
por ejemplo, lo que decimos es que...
Esas romerías que hemos visto, ¿no? Durante estos días de desescalada en las que no se podía ni pasar por la acera, ¿no?
Sí, y nosotros tenemos ahí una plaza cercana, la plaza de Jado, y vemos que está llena. O sea, como que ahora hace falta que la gente esté más separada y necesitamos, o sea, hace falta ese tipo de espacios. No es un problema único de esta zona de Bilbao, de otras, hay que acometerlo. Entonces, si se construyera ese edificio, pues se pierde la oportunidad. Entonces, lo que decimos, oye, pensadlo bien, no lo hagáis y vamos a ver si se puede hacer esto. Si no es ahora, pues quizá dentro de un tiempo. Porque lo que no ha hecho tampoco este proyecto obispal es hacer un estudio de impacto medioambiental, y es una de las cosas que también está en el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? En la demanda que ha presentado Ecologistas Marchan, porque no ha habido un estudio del impacto medioambiental de una edificación como esta. Entonces, eso también tiene visos de ilegalidad y es por lo que esperamos que se pueda revertir.
Sí, cuéntanos un poco cómo se encuentra en estos momentos. Las obras, comentabais también que están previstas ya para dentro de poco, ¿no?
Sí, el obispado tenía previsto empezar el verano pasado, ¿no? Entonces dice, bueno, nosotros nos mudamos a un edificio que había ahí en Deusto, y, o sea, nos mudamos, quiere decir, la escuela del magisterio, ¿no? Y entonces las obras empiezan, pero no consiguieron la licencia para ese sitio, entonces no se pudieron mudar, entonces han seguido todo este curso, ¿no? 2019-2020. Y luego, mientras han estado tramitando la licencia de demolición y la de llevarse las palmeras, cosa que al principio no tenían por un problema del suelo que estaba potencialmente contaminado. Bueno, han llegado un momento en que casi tienen la licencia, creo que están a falta de pagar los avales, pero como están ahora los expedientes municipales bloqueados, que no se pueden acceder, pues esa información que sí que nos han dicho por teléfono, pero no hemos conseguido ver los expedientes. Y nuestra experiencia ha sido en este tiempo, es que hasta que no ves el expediente, tú con tus propios ojos no puedes saber exactamente en qué estado está. Y ahora mismo están bloqueados, desde el final del estado de alarma. Entonces, creemos que ya pueden empezar, el traslado de las palmeras ya está permitido, y sobre la demolición pues no sabemos exactamente. Entonces, el tema paralelo es el del tema judicial, que que empezó el contencioso administrativo contra este proyecto, contra la recalificación, en julio del año pasado, 2019, y ahora mismo pues es un juicio que está en marcha, ¿no? Los juicios contenciosos administrativos son todo por escrito, no hay una vista oral, y entonces pues estamos esperando a que tanto Obispado, que se ha presentado como parte codemandada, como ayuntamiento, pues hagan sus escritos de defensa, uh-huh, y luego haya unos escritos de conclusión, o sea que se va a alargar. Estamos esperando todavía esa contestación primera de ellos.
Estáis esperando y aprendiendo un montón de palabras raras de jurisprudencia, ¿no?
Sí, estamos aprendiendo mucho de urbanismo y también de procesos urbanísticos y también de cómo el ciudadano puede informarse, ¿no? También hemos escrito al Ararteco, estamos esperando que nos contesten, y de cómo el ciudadano puede enterarse. Habitualmente nos enteramos de todo bastante tarde, porque entre que pides acceso al documento y te llega, pues quizá pasan meses. Y estamos aprendiendo mucho, sí, de cómo funciona.
Sí, todo. Y sin duda, bueno, pues uno de los temas sobre los que ahora parece importante pues reflexionar, ¿no? Como es el diseño urbano, una de las cosas que ha dejado encima de la mesa, ¿no? También, como comentábamos, ¿no? Esto de la crisis del COVID.
Sí, sobre el diseño urbano, sobre los espacios públicos, los espacios verdes y eso sí, desde luego.
Supongo que estaréis llevando a cabo esa reflexión y bueno, y lo que es en sí pues el proceso de reivindicación en la calle, supongo que quedó pues parado, ¿no? Cuando comenzó todo esto del estado de alarma, etcétera. ¿Y cómo lo veis de cara al futuro? ¿Qué tenéis pensado? La semana pasada ya hubo, ¿no?, una concentración, pero no sé si vais a reanudar esas concentraciones semanales que se hacían anteriormente.
Pues anteriormente teníamos todos los jueves, nos hemos hecho una sesión de fotográfica todos los jueves desde hace casi un año, en el que cualquier vecino o cualquier persona se podía acercar todos los jueves a hacerse ahí una foto con las palmeras, y esas fotos las hemos ido exponiendo en comercios del barrio, en bares, y ahora estamos exponiéndola en colgadas de los árboles, del tronco, con la foto que tú te has hecho. Entonces, una exposición como itinerante que va por las diferentes calles de Abando, y estamos poniendo todos los viernes. Y sí que planteamos nuevas reivindicaciones en la calle, todavía no sabemos cómo. Estamos siempre muy preocupados, claro, por el tema del COVID y de la propagación, entonces intentamos ser muy precavidos con todo, cualquier cosa que hagamos en la calle y con aglomeraciones. Un otro día que lo hicimos pues guardando las distancias de seguridad. Uh-huh. Tenemos el barrio pues lleno de esas banderas de las dos palmeras, los balcones, en las ventanas, en la fachada del Colegio Cervantes. Y luego también hemos publicado un libro en el que contamos todo este proceso, ¿no? Todo esto que es un asunto complejo que hemos intentado resumir aquí en este tiempo. Un libro que se llama Pelotazo en Abando, que hemos puesto en las librerías también del barrio. Y también está en nuestra web, en abandohabitable.org, en donde contamos pues todo este proceso, ¿no? Que es complejo, pero también es importante que la gente conozca todos esos detalles para entender qué es lo que está pasando.
Pues gracias por hacernos a nosotros para Suelta la Olla aquí en la Glorieta Masas Pirratías este breve resumen de una situación tan compleja. Pablo Rey, desde la Asociación Abando Habitable. Y bueno, si alguien quiere más información acerca de este tema, también existe una página web, ¿no? No sé si quieres dar alguna otra información para las personas que nos están oyendo.
No, bueno, que quien quiera sumarse ahí en abandohabitable.org se puede unir para recibir la información y que bueno, que hay muchas organizaciones que están apoyando, ¿no? Como Ecologistas Marcha, la Federación de Asociaciones de Vecinos, que de hecho el jueves 25 hay un pleno municipal en el que se plantea una moratoria al plan general que se está aprobando. O sea, que dice, oye, se mantengan todos los espacios libres, que no se lleguen a construir y que repensemos el nuevo plan general con la vista en la pandemia, en lo que está pasando, en lo que necesitan en las ciudades. Una cosa que se planteó hace 5 años quizá ha quedado obsoleta muy rápidamente y es el momento de replantearlo.
Pues es que ricasco, Pablo, y ánimo con ese trabajo tan importante que estás llevando a cabo.
Vale, muchas gracias.
Agur.
Agur.